En la pasada jornada, las cámaras de comercio e industria se reunieron y resolvieron reactivar un cuestionamiento que quieren plantear ante la Organización Internacional de Trabajo. Esto tiene que ver con diferentes situaciones que se registran aquí en Uruguay y están vinculadas a la negociación colectiva y a las medidas que algunos gremios adoptan en algunas situaciones, como las ocupaciones o los piquetes. Para hablar de este y otros asuntos, estamos esta mañana con Washington Corralo, presidente de la Cámara de Industria.
Entrevista central.
Corralo, bienvenido a Fuentes Confiables.
Buen día.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hay varios temas que quisiéramos tratar esta mañana. Incluso vamos a ver si nos da el tiempo para conversar sobre lo que se viene para este año. La llegada de Donald Trump ha generado un poco de preocupación en los sectores empresariales, sobre todo en el área de las exportaciones de Uruguay. Pero bueno, nos va a interesar tener su opinión sobre ese tema. Pero para comenzar, un poco lo que decíamos en la introducción de esta situación, esta preocupación que ustedes tienen y que quieren trasladar a la OIT vinculada a algunas situaciones laborales aquí en nuestro país. Exactamente, ¿a qué se refieren?
Hace más de 7 años, Uruguay presentó una queja ante la OIT porque la ley de negociación colectiva que está en Uruguay no cumple en 6 o 7 puntos, no nos vamos a explayar en esos puntos, los requisitos que pide la OIT para que la negociación colectiva sea correcta entre partes. Como esos puntos vimos que había objeciones y se pidió en aquel momento que se reestudiara la ley y no fue aceptada esa sugerencia, bueno, se planteó ante el OIT, ante el Comité de Normas de la OIT, que se pidiera a Uruguay que se reestudiaran esos puntos. Después de 2 años, la OIT emitió un dictamen en el cual sí sugería a Uruguay, últimamente le pide a Uruguay que haga esa reforma simplemente para estar a tono con lo que son el concepto de negociación colectiva moderno en el mundo.
O sea, la clave sería modificar la ley de negociación colectiva que tenemos ahora vigente en Uruguay.
Sería modificar la ley dentro de los parámetros que pide la OIT. O sea, nosotros somos partidarios de la negociación colectiva, especialmente en todo aquello que se refiere a la fijación de los mínimos, las condiciones de trabajo estándar y clásicas. Pero después, recordemos que, como dije anteriormente, Uruguay es un país que el 80% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, y hay muchos sectores, muchos gremios de los tantos que participan en las negociaciones colectivas que tienen muchos problemas a la hora de enfrentar negociaciones que no les permiten a veces cumplir con todos los requisitos que se le pide por la propia estructura y el tamaño de la empresa. Entonces, lo que buscamos es apoyar a todas esas pequeñas empresas que no tienen la capacidad de contratar técnicos, abogados, laboristas, para poder dar andamiento a todo este cúmulo de herramientas que genera la negociación colectiva. Ese básicamente un aspecto. Y el otro aspecto que va por separado es Uruguay reconoce el derecho de huelga, la OIT reconoce el derecho de huelga, es un derecho consagrado en la Constitución, nadie se opone a eso. Lo que sí se pide es que también, y lo dice la OIT, que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga, ni los piquetes. Por lo cual, en caso que una empresa tenga un problema y tenga una huelga y haya 90 personas y 10 estén sindicalizados y 80 quieran trabajar, que esos 80 puedan trabajar y que a su vez los directivos, gerentes, ejecutivos, dueños, accionistas, propietarios de la empresa también puedan acceder a la misma. Eso es básicamente algo que en todas partes del mundo, con sentido común, se realiza. Nosotros entendimos cuando vino el señor ministro Murro hace 2 años a pedirnos buscar una solución para esto, que había ya una madurez sindical suficiente en Uruguay para comprender este racionamiento. Le dimos la primer prórroga, se volvió a dar otra prórroga, o sea, que quede claro, 24 meses las cámaras de comercio e industria, por supuesto, informando y apoyándonos con todas las distintas cámaras empresariales que están en el Uruguay. Decidimos, bueno, vamos a tratar de que Uruguay cumpla con estos requisitos de manera tal también de apoyar a todas esas empresas uruguayas que pueden tener problemas. De hecho, nosotros presentamos 2 propuestas más una especie de cronograma, una tercera propuesta. El gobierno también hizo su parte, elaboró alguna serie de propuestas, pero el PIT-CNT no nos entregó ninguna propuesta fija, con lo cual nosotros entendemos que el PIT-CNT se dedicó a vetar sistemáticamente cualquier posibilidad de arreglar esta situación. Es cierto, la OIT no nos va a mandar los cascos azules, la OIT no va a invadir Uruguay por este tema, la OIT puede pedir o sugerir o recomendar que se hagan estas modificaciones, pero va en base de los gobiernos de tomarlas o no. Lo que nosotros apelamos ahora simplemente al sentido común, llegó el 31 de diciembre, no hubo una solución y simplemente se le pasó una nota a la OIT y se le pasó una nota al señor ministro, que bueno, que vamos a seguir con nuestras tratativas, dado que no hemos encontrado el eco a esta propuesta. Pensemos también que la posibilidad de que el gobierno elabore y mande una ley al Parlamento también es pertinente. Ellos pueden mandar una ley o pueden mandar una propuesta de modificación de esta ley. Bueno, también la tendremos que estudiar nosotros o no. Pero en el caso nuestro, nosotros somos simples puntas de organizaciones empresariales que ven que lo que pide el OIT no está siendo respetado.
Coral, usted mencionó y dijo que no va a entrar en los detalles más técnicos.
Correcto.
Pero más o menos unos 7 puntos. Pero después al mismo tiempo deslizó algunos, quizás son los más conocidos. Por ejemplo, esta preocupación que ustedes tienen con con las huelgas, con los piquetes que se hacen a veces en la entrada de las empresas.
Claro, eso está fuera de la ley de negociación colectiva. Es otro punto aparte, ¿no?
Yo se lo quería consultar porque justamente, Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, estuvo aquí en Fuentes con Félix hace algunos días. Él aclaró que en realidad la ley de negociación colectiva no tiene nada que ver con...
Por eso digo, son dos...
Usted lo aclara
lo aclaro, son dos puntos por separado, que no mezclemos papas fritas.
Exactamente,
pero yo separado, claro.
Lo quiero invitar a escuchar brevemente lo que dijo Fernando Pereira sobre ese tema, porque bueno, él quería aclarar esa confusión de que la ley no tiene nada que ver con el derecho a la huelga, o incluso con las ocupaciones, y él al mismo tiempo ahí, en ese audio que vamos a escuchar ahora, justifica por qué para ellos es importante también las ocupaciones de los lugares de trabajo.
No habla ni de ocupaciones, ni de piquetes la ley. Digamos, esto es parte del lobby, y tanto lo repiten, que hacemos de cuenta que una ley que no habla ni de ocupaciones, ni de piquetes, parece que estuviera dentro de la ley. ¿Me explico? Tú tomas la ley del Parlamento Nacional, y después la reglamentación, y no hay ningún artículo, ninguna mención ni a las ocupaciones ni a los piquetes. ¿Y por qué no está? Porque las propias cámaras empresariales pidieron que se quitara de la ley. No está en la ley porque pidieron que se quitara la ley. Esta queja al OIT fue previa a esa modificación, con lo cual se da por descontado, incluso por la sociedad, incluso por los periodistas, que es la ley, se prevé la protección del piquete de la ocupación. Cuando no se prevé, cuando no está legislado, nosotros entendemos por múltiples fallos de la OIT que la ocupación y el piquete es una extensión del derecho de huelga. Y al mismo tiempo hemos dicho y hemos manifestado, por lo menos desde la dirección del PIT-CNT, que son medidas a tomar en el último de los casos, cuando ya no queda ninguna otra opción, porque son las medidas sin duda de mayor fuerza, de mayor fortaleza, que hay que protegerlas. No obstante, insisto que no se puede objetar un artículo de la ley que no existe. Digamos, sería hablar de algo inexistente.
Bien, la aclaración que hizo Pereira, usted ya la había hecho.
Correcto,
previo a pasar el audio, pero en el mismo audio también ahí Pereira explicaba que para ellos la ocupación y el piquete es la última medida que se toma ya cuando no hay ninguna solución en la etapa de negociación.
A ver, nosotros hemos conversado con el señor Pereira, le tengo un gran respeto, hay un trato correcto y digno como debe ser entre seres humanos civilizados, pero lo que pasa es que en las industrias, no solo en la Cámara de Industria, sino a través de todo el espectro empresarial uruguayo, hemos visto que se pasa de, ¿por qué no me diste, voy a exagerar, no es que sea así, ¿por qué no me diste 3 medialunas y un café con leche, al otro día te ocupé? No es así, lamentablemente, lo correcto sería que efectivamente, en la eventual hipótesis de que se fueran permitidos los, y ahí discrepo con Pereira, no está permitido la ocupación ni el piquete.
¿Usted cree que hay una diferencia en la interpretación?
No, es que la OIT directamente dice eso, punto. No hay para nosotros una diferencia. No se debe ocupar lo que no le pertenece, porque la OIT reconoce el derecho a la propiedad privada. No se debe ocupar lo que no le pertenece a la gente. La gente está ejerciendo una función por la cual recibe una remuneración a cambio de una prestación de servicio. Si las condiciones de trabajo no lo ameritan, bueno, justamente existe el derecho de huelga, existe el derecho al reclamo, que eso sí se consagra y hay una serie de protocolos y una serie de medidas. Lo que nosotros simplemente decimos que muchas veces y la mayoría de las veces se saltan los pasos y no se respeta lo que muchas veces también las propias empresas acuerdan con su funcionario. Hay una especie de, por decir, un protocolo previo, bueno, en caso de que se converse 3 días, 72 horas hábiles, se va al ministerio, se trabaja, se charla con se vuelve a ir al ministerio, se pide una intervención, se pone un juez, esto, lo otro, bueno, agotada todas las instancias, bla, 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 ahí se podría eventualmente, si las condiciones, si alguno lo quisiera plantear así, llegar a una ocupación, pero tampoco vuelvo a repetir, no está dentro de la idea. Acá la filosofía básica es que el Uruguay le tiene que ir bien. Y para que el Uruguay le vaya bien y siga captando inversiones, tenemos que tener leyes y sentido común. Los menciono los dos porque las leyes a veces son secas y el sentido común es variable porque lo dice la propia palabra. Uruguay tiene que ser captador de inversiones, en muchos aspectos y en muchos índices Uruguay está muy bien posicionado en el mundo, pero sin embargo en lo que es lo que se llama los índices de relacionamiento laboral, hay estadísticas que muestran de 144 países estudiados, Uruguay está en el puesto 142. Entonces, cuando nosotros hacemos todo el esfuerzo, el gobierno uruguayo hace el esfuerzo con ley de promoción de inversiones, a veces decimos, ¿por qué no vienen más inversiones a Uruguay? Y podrían venir más inversiones a Uruguay, pero después a veces cuando vienen, las inversiones en lugar de ser tratadas en forma amigable, si vienen a generar el efecto derrame en la sociedad que todos queremos, a generar riqueza, a generar tecnología, a generar conocimiento, a generar contribución para toda esa esta masa de uruguayos que tienen que trabajar para poder vivir como todos que tenemos que hacerlo, no son las condiciones acordadas. Si hay países más amigables en el entorno, a veces se confunde, bueno, acá ustedes quieren que volvamos a la época en que la gente trabajaba descalza. No, esas son expresiones que no es así. Nosotros tenemos una ley de trabajo muy buena, Uruguay tiene una solvencia a nivel mundial de lo que es las relaciones laborales muy buena, por eso yo hablaba de la madurez sindical. Entendemos que hoy lo que se pide simplemente es que lo que pide el OIT se cumpla, porque si hubiera sido al revés y el decreto hubiera, ellos hubieran presentado una queja y la queja OIT le hubiera dado la razón a ellos, nosotros la estaríamos cumpliendo. Entonces, lo que es bueno para uno debe ser bueno para los otros y no decir, ah, lo que pide el OIT cuando son los empresarios es malo y cuando pide el OIT para los trabajadores es bueno. Acá no hay ni buenos ni malos, acá hay una cosa que se llama relacionamiento laboral correcto, país moderno, ágil, eficiente, para que toda nuestra población siga aplicando los conocimientos que aprenden y no se nos vayan las industrias.
¿Cuál es la otra de las diferencias que ustedes tienen? Es sobre la participación del gobierno en los consejos de salarios y en las definiciones. Específicamente, ¿cuál es el rol que tiene que ocupar el gobierno en el tema de los consejos para la Cámara de Industria?
Normalmente, vuelvo a repetir, no vamos a analizar punto por punto. Lo que dice básicamente la ley de negociación colectiva es que la negociación colectiva es entre partes y el gobierno interviene fijando montos mínimos, salario y condiciones normales. Y si así se lo requiere, el gobierno puede, a pedido de las partes, intervenir. Creo que básicamente ese es el espíritu. Lo que nosotros buscamos es que dentro, sabemos que es muy difícil ser bipartita absoluto, pero bueno, en aquellas condiciones y en aquellas empresas que puedan negociar, que se permita. O sea, dar la libertad suficiente para que las negociaciones colectivas sean acordes a cada uno de los sectores que se está hablando.
No la hay hoy esa libertad.
No, en teoría no. Hay sectores que pactan, inclusive, bueno, a veces hay sectores que pactan por arriba de lo que, hasta de las propias sugerencias del gobierno. Por eso está bueno que, en la medida que el país camine y las condiciones que cada uno pacta sean las razonables y coherentes y que no afecten la capacidad de las empresas a sobrevivir o también afecten los costos que pueda tener que pagar la población por arreglo fuera de condiciones normales del mercado, creemos que debería ser las recomendaciones de la OIT.
Sabe que usted se va a reír de decir, me trajeron para escuchar a Fernando Pereira, pero en realidad Fernando Pereira también habló aquí en Fuentes Confiables sobre ese tema, sobre la participación que tiene que tener el gobierno en las negociaciones colectivas.
A ver, algunos empresarios, por suerte no a la mayoría, ya en la década de los 90, principio del 2000, planteaban que el mejor sindicato era el que no existía. O sea, parto de la base de que hay un grupo de empresarios importantes que en el Uruguay creen que la negociación debería ser en aquellos sectores con determinadas características, debería ser por empresa, la rama de actividad no debería existir, cada empresario debería negociar con su grupo de trabajadores. Naturalmente que esto permitiría que aquellas empresas que tuvieran menor poder sindical negociaran lo que quisieran y en aquellas donde tuviéramos mejor organizados construyéramos mejores condiciones. Eso es justicia social. Con eso se construye bienestar social, igualdad, etcétera. Con eso se construye una competencia lógica. Entonces, en cierta medida, los planteos empresariales son bastante conservadores, porque si uno mira la negociación colectiva, mira el crecimiento nacional de los últimos 12 años, mira los resultados que la negociación colectiva ha tenido en materia de crecimiento de la producción, porque el salario ha acompañado la productividad, y si se pregunta si conoceráis al árbol por su fruto, no hay duda que el fruto de esta ley ha sido muy positivo.
Bien, ahí teníamos a Fernando Pereira. ¿Qué opina sobre esto que mencionaba?
Vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Primero, nosotros apoyamos la negociación colectiva. Segundos, No hay que olvidarse que Uruguay entró en un periodo de bonanza muy importante, como entró la mayoría de los países de América Latina, lo cual permitió el efecto derrame. Tercero, no hay que olvidar que lamentablemente estamos presenciando en los últimos años un permanente cierre de empresas. Estamos presenciando una pérdida total de competitividad para los sectores productivos. Estamos viendo, como decía el señor Pereira, que sí, que lamentablemente grandes grupos que negocian dentro del mismo grupo hacen presión para pequeñas empresas que no tienen capacidad, como dije al principio, de poder negociar directamente con sus funcionarios o acordar con la libertad que cada uno de ellos pida. Entonces, no es tan así como él dice. Hay, por supuesto, hay buenos empresarios, hay malos empresarios, hay buenos sindicalistas y hay malos sindicalistas. Lo que no se puede aprender es meter a todo el mundo en la misma olla. El 90% del empresariado uruguayo busca justamente preparar y capacitar a su personal, busca tener las mejores condiciones de mano de obra apta y idónea, porque el mundo moderno hoy es un mundo que a uno lo come. Y si Uruguay no se prepara para ser competitivo, ser productivo y tener un relacionamiento laboral correcto con los actores del trabajo, que muchas veces es más del 50% del capital que tiene una empresa, porque los recursos humanos son recursos que son claves para el país, se corre el riesgo que esos recursos humanos se vayan del país, o corremos el riesgo de ver empresas que cierran, o corremos el riesgo de ver de funcionarios que los capacitamos a través, por ejemplo, el apoyo que da las cámaras empresariales al INEFOP para capacitar gente, pero después que capacitamos gente, no está bueno que ese trabajo por el cual uno fue capacitado va a buscar una empresa y esa empresa lamentablemente cerró, o ese gremio desapareció porque las condiciones que se pactaron no fueron las condiciones que el mercado pedía o las que el mercado quería, sino que fueron condiciones impuestas por un grupo de personas que creían que eso es lo que ellos tenían que tener. Entonces creo que entre la práctica y la teoría hay una gran diferencia. La teoría indica una cosa y la práctica indica que hay que tener la suficiente flexibilidad mental para evitar cierre de empresas y para lograr que, yo siempre digo, es preferible ganar 40.000 pesos hoy y no 44.000 mañana, que no los voy a tener porque ese aumento de sueldos me hace perder mi puesto de trabajo. Entonces, ahí vamos a otra serie de factores, como podría ser las condiciones de competitividad y las condiciones de acceso a mercado que pueda tener Uruguay, la tecnificación, la industria 4.0, el Internet de las cosas. Hay que ir pensando cómo vamos a enfrentar Uruguay, porque no es solo un problema laboral. Acá ya estamos hablando de varios problemas. La industria, el problema laboral es uno, pero también el problema de los costos, el problema de la competitividad y el problema de servicio que le brinda al país también es importante para que la industria uruguaya se mantenga sin perder los puestos que estamos perdiendo.
¿Cuáles son los pasos a seguir con la OIT? ¿Qué perjudica al Uruguay que nos incluya en esa lista negra?
En teoría nada, digo, obviamente podría hoy o mañana alguno, del mismo modo que estamos viendo lo que es la responsabilidad social empresarial a cierto nivel, hay empresas que dicen no vamos a comprar de países que tienen prácticas no amigas con sus funcionarios o no tienen prácticas leales con el medio ambiente o que generan condiciones de extracción de materias primas o de productos en condiciones infrahumanas. No va a pasar nada, entendemos, pero mañana un país podría decir, ah, bueno, como Uruguay no está cumpliendo los decretos de la OIT, los productos del Uruguay no van a entrar a nuestro país, ejemplo, ¿no?
O puede afectar, por ejemplo, la llegada de inversores.
Puede afectar la llegada de inversores que digan, bueno, la verdad que Uruguay es un país que nosotros lo hemos presenciado en misiones empresariales que hemos ido, que hay gente que manifiesta preocupación, vuelvo a repetir, así como Uruguay tiene una buena ley de promoción de inversiones, como Uruguay 21 hace un esfuerzo permanente para salir a mostrar la imagen país, como todos salimos. Ahora vamos a ir a Finlandia acompañando al señor Presidente de la República para tratar de que alguna manera las inversiones lleguen al Uruguay. Después, no está bueno que por pequeños puntos, porque esto se puede razonar y se puede dialogar en forma sensata, Uruguay no se puedan perder esas inversiones. Y el mundo hoy sobra capital, hay avidez de invertir y los inversores van a ir lógicamente a aquellos mercados que le ofrecen las mejores condiciones en términos de rentabilidad. Y uno, lógicamente, respetando también lo que estamos hablando, lo que son las condiciones laborales y las condiciones del medio ambiente. No queremos industrias que vengan a depredar el país, ni tampoco queremos empresas o capitales que vengan a depredar el núcleo humano. Queremos que las cosas trabajen en forma correcta para que Uruguay siga manteniendo su liderazgo en muchos aspectos.
Para que quede claro, Uruguay actualmente no integra esa lista, la lista negra, pero podría hacerlo a raíz de la queja que ustedes van a replantear en la OIT.
Uruguay estaba excluido provisoriamente, sigue estando en la lista, pero no se menciona en los casos. Al no haber un acuerdo, la OIT, a través de los mecanismos que se prevén, de los cuales yo no voy a comentar porque no soy especialista, buscará la manera de volver a pedirle al gobierno uruguayo que haga cumplir esos puntos que ellos piden.
En caso de que Uruguay no proceda ante el reclamo de la OIT, ahí sí aparecería Uruguay en la lista completa.
No, tampoco le puedo decir exactamente en qué condiciones, porque la OIT es la que hace este tipo de trabajo. Nosotros lo que aspiramos es que antes que pase todo esto, vuelva a pedir que prime la madurez y el razonamiento de todos los actores para que, dado que los empresarios y el gobierno hemos presentado propuestas, que el PIT-CNT también acepte razonar en forma lógica estos puntos.
El PIT-CNT pretende crear un fondo de insolvencia patronal para pagar los créditos laborales cuando cierran las empresas. ¿Cuál es la posición?
Estamos contrarios a eso. Primero, es seguir aumentando costos. Uruguay ya está en un problema de competitividad tremendo, y esto quiero que quede bien claro. Hoy Uruguay no es competitivo. No hay, hemos pedido que se haga un estudio, cuántas son las empresas que están realmente con esos problemas, de qué monto estamos hablando, porque acá se tira lisa y llanamente medio punto, un punto, y uno piensa que la masa laboral es enorme, y después estamos viendo que la recaudación puede ser monstruosa y no se sabe dónde van a dar esos fondos. Entiendo que cuando las circunstancias así lo ameritaren, podría estudiarse, pero nosotros por principio no soportamos ni la industria uruguaya grande, ni la industria uruguaya pequeña, ni la industria uruguaya media soporta más costos hoy. Hoy tenemos que ser competitivos, basta ir a las góndolas de cualquier centro de ventas en el Uruguay para ver que la mayoría de los productos son importados. O sea, le estamos dando trabajo hasta en productos alimenticios a gente, a países que no tienen, que a veces importan nuestras materias primas. Y lo venden al Uruguay más barato que lo podemos producir nosotros. Entonces creemos que eso es un tema de competitividad. Nosotros al revés, inclusive estamos pidiendo hace tiempo y conversando con el Ministerio de Industria la posibilidad de que se bajen los aportes patronales de manera tal de que de alguna manera ser competitivo. Nos hubiera gustado ver que las tarifas energéticas de agua, de combustibles hubieran subido más por debajo de la inflación de lo que subieron. O sea, en lugar de haber subido un 8 hubieran subido un 6, un 5, de manera tal de volver a darle competitividad al Uruguay.
¿Afecta mucho este incremento en las tarifas a las industrias?
A ver, todo aumento de costos afecta a las industrias. Esto se junta también con la reforma fiscal. No olvidemos todo eso. Hay un ajuste fiscal y hay un ajuste de tarifas que cae el 1 de enero. Hay un dólar que lamentablemente el deslizamiento no está acompañando la realidad económica que precisan las empresas. Somos conscientes que el dólar no es la única herramienta de competitividad, pero sí, además, de las pocas herramientas que tenemos, el dólar también no acompaña el deslizamiento. Esto hace que aquellas empresas que tienen que competir con productos totalmente transables en el exterior no tengan condiciones de seguir vendiendo. Hemos visto también caída de las exportaciones, hemos visto pérdida de puestos de trabajo, hemos visto caída de los precios de exportación, con lo cual todo eso hace que los ingresos que recibe el país y por ende la capacidad de las empresas de generar nuevas inversiones se puede ver resentida. Y si no se generan nuevas inversiones y si no se genera tecnología, corremos el riesgo otra vez de quedar retrasados. Apostamos a que Brasil recupere su capacidad y su dinamismo, apostamos que Argentina sea otro socio confiable en Mercosur, apostamos que Europa parece que está mostrando signos de reactivación, sea un buen socio, y por supuesto que China y Asia también, que son compradores de productos uruguayos, puedan ayudar al país a salir de estos problemas.
Coral, a propósito de China, hoy el diario El Observador publica una noticia: el Ministerio de Industria puso reparos a la firma de un TLC con China. Para industria es necesario salvar 35.000 puestos de trabajo a través de la reconversión de empresas. ¿Cómo se está viendo por parte de la Cámara este tema y estas negociaciones que se está llevando por parte del gobierno con China?
Por supuesto, hemos estado conversando con la ministra de Industria, hemos acompañado al presidente de la República China. Ya se está hablando, la palabra TLC no nos gusta a nosotros, nos gusta más un acuerdo comercial, porque Uruguay, prácticamente el 90% de su exportación está concentrada en 4, 5, 6 productos a China. Existiría la posibilidad de algunos mecanismos de implementar un acuerdo comercial que no permita que productos chinos, que somos conscientes de que por escala son competitivos, pero también son competitivos porque los costos de China son más baratos, invadan más de lo que está las góndolas uruguayas, y esto genere la pérdida, como dice ahí, de 30 a 40 mil puestos más de trabajo. Nosotros no queremos que se pierdan más trabajos, queremos que al revés, que aumenten los puestos de trabajo, y queremos que Uruguay recupere la senda de la competitividad.
Está en la línea de lo que dijo el expresidente Mujica, no tanto el TLC, sí, más bien sí, un acuerdo mejorado.
Sí, señor. Las palabras que dijo el expás presidente es correcto, un acuerdo mejorado, no solo con China. La idea es tratar de estudiar una serie de acuerdos con otros países. Usted mencionaba hace un poquito la idea de Trump. Obviamente el señor presidente de Estados Unidos ha tomado una serie de medidas. No sabemos cómo puede impactar. Estados Unidos es entre un 6 y un 7% de las exportaciones uruguayas. Si bien en el contexto total no podría decir no es mucho, el problema es el efecto colateral que puede tener eso, porque Estados Unidos tiene participación muy importante en otros mercados. Y si esos mercados no pueden acceder a Estados Unidos, de repente desvían parte de su producción a otros mercados. Y esos otros mercados podrían ser Uruguay, y en condiciones en las cuales empresas mucho más grandes que el Uruguay tienen una producción realizada y deben venderla, aunque Uruguay sea el 0,5% de ese mercado que ellos pretendían acceder, desviando esa producción a Uruguay y a otros países, pueden ocasionarnos problemas porque los costos de repente no serían los reales que ellos precisan para producir, sino serían los costos de necesidad que tienen para mantener sus empresas funcionando en vista de eventuales dificultades que pudieran tener el acceso al mercado americano, que todos sabemos todavía sigue siendo la primer potencia del mundo. Entonces, no es el desvío directo de los productos uruguayos que puedan acceder a Estados Unidos, sino el desvío indirecto de productos de otros países que estaban entrando a Estados Unidos y que ante eventuales trabas pudieran buscar otros mercados alternativos, y esos mercados alternativos, que es el mundo entero, también le pueda tocar parte de ese coletazo, ese impacto a Uruguay.
Corralo, estamos casi sobre las 9 de la mañana y había una consulta que, bueno, para terminar esta entrevista quisiéramos hacerle. Salario mínimo en nuestro país. Desde enero está en 12.265 pesos. Usted, Washington Corralo, presidente de la Cámara de Industrias, ¿qué opina sobre esa cifra?
A ver, yo digo que siempre los salarios hay que fijarlos en la función y la capacidad que tiene un país. Reconozco que no es muy importante, pero más que los 12.000 pesos me preocupa la cantidad de gente en Uruguay que no gana los 12.000 pesos. A mí me preocupa la cantidad de gente que no tiene trabajo y que no tiene fuentes laborales. Entonces, 12.000 pesos o 13.000 pesos, primero que en la industria, no es el caso nuestro, la industria no paga esos salarios, la industria está muy por arriba, de hecho la industria es lo que paga los mejores salarios y la que pide los mejores técnicos, pero sí somos conscientes que puede haber otros sectores. Yo me gustaría que toda la gente tuviera un salario, que aquellas personas que están sin trabajar pudieran tener aunque sea acceso a ese salario mínimo y que de esa manera pudieran tener el primer escala para ir progresando y aprendiendo a través de los distintos mecanismos que brinda la Cámara de Industrias y que brinda el propio Estado de capacitación. Hemos visto récord de inscripciones en UTU. Eso es importante, es bueno que la gente quiera educar, que la gente quiera aprender, pero también es función nuestra, del gobierno, decir, muy bien, formamos 100.000 personas que van con una expectativa de trabajo, electricistas, mecánicos, programadores, lo que sea, y después tenemos que darle los lugares para que puedan desarrollar ese trabajo. Fíjese, para terminar también, hace 2 años una de las tecnicaturas más requeridas de UTU que tuvo más egresados fue técnico en lechería, y todos hemos visto lo que ha pasado con la lechería. Entonces yo he sido formado, preparado para hacer, por ejemplo, estar con ustedes acá, estar en una audición, y después porque las radios cierran tengo que salir a trabajar en un cargo de 12.000 pesos, si es que tengo la suerte de conseguir ese cargo. Entonces, lógicamente, voy a estar frustrado como persona porque no estoy haciendo lo que yo me capacité. Voy a estar frustrado también porque lo que estoy ganando no es para lo que yo estudié. Entonces, es importante preocuparnos de estudiar, pero es importante también de darle condiciones de competitividad al país para que más y más empresas se instalen. Cuando digo empresas, no me refiero solo a la industria, me refiero a empresas de la industria, empresas del agro, empresas del comercio, empresas de tecnología, empresas de software. Uruguay precisa ser un país moderno. Con 3 millones y medio de habitantes tenemos condiciones de que nadie gane salario mínimo si hacemos las cosas bien, para que todo el mundo pueda tener acceso a esas educaciones y se puedan instalar esos centros que sí van a requerir esas educaciones.
Una en el final, ¿cómo ve la Cámara de Industrias la próxima rendición de cuentas? Se va a estar haciendo un presupuesto para los próximos 3 años. Se ha pedido por parte del presidente a sus ministros ajustar los gastos al máximo, pero ya hay dentro del gobierno, sobre todo dentro del partido político, dentro del Frente Amplio, aumentos de impuestos, en algún caso con propuestas. ¿Cómo se está viendo este tema de la rendición?
Nosotros, primero, hay un departamento de estudios económicos de la Cámara de Industria, que es la que estudia estos impactos. Nosotros no queremos que se tomen medidas que perjudiquen la inversión. Entendemos que Uruguay tiene una carga impositiva importante. No es bueno que después las empresas cierren o se vayan del Uruguay porque la carga impositiva no le permita, si fueran las condiciones establecerse acá, o podrían ser condiciones de falta de materia prima, o podrían ser condiciones de recursos laborales. Pero me parece lógico lo que dice el señor Presidente de la República, ser mesurados y correctos en el gasto. No hay que gastar lo que no se tiene, hay que tratar de mantener el grado de inversor. Para nosotros es importante que Uruguay tenga un grado de inversor, porque eso hace que justamente aquel que viene a invertir al país, si no tuviéramos grado de inversor, si tenemos además una queja de la OIT, diría, bueno, ya hay 2 puntos negativos, vamos a tratar de sacar esos puntos negativos. Me parece muy buena la idea de apelar a la prudencia, pero la prudencia también tiene que estar acompañada por medidas como es la creación de lo que fue el Sistema Nacional de Competitividad. Tiene que estar apoyada urgente por medidas que reactiven la producción uruguaya y que generen esa mayor demanda de empleo, sobre todo empleo calificado, para evitar los 12.000 pesos salario mínimo.
Washington Corralo, presidente de la Cámara de Industrias, gracias por haber venido hasta aquí, hasta los Estudios Universales de mañana.
Muchas gracias a ustedes y esperemos que, si es posible, estar a fin de año con ustedes trayendo mejores noticias, porque creo que el Uruguay se lo merece.